¿quieres que te diga? Que me siento muy bien. Es muy fácil decirlo, que me siento muy bien, porque ha pasado el tiempo y ya sanó la herida que tu ausencia dejó. ¿Qué quieres que te diga? Que esperaba por ti, como siempre te ibas sin prever el regreso. Te esperé tanto tiempo y al ver que no venías, me acostumbré, cariño, a quedarme sin ti.
Hola amigos, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y junto a mí tengo ya a mi amigo Juan Almeida. Hola.
¿Qué tal, Lisandra Indómita Díaz, y qué tal Cuba? ¿Sabes que hoy estaba leyendo el internet, estaba buscando noticias y me sorprendí muchísimo? Además, una sorpresa muy agradable al saber que Woody Allen regresa a la pantalla grande con una nueva película llamada El aprendiz del gigoló. Y lo hace de la mano, imagínate tú, ¿de quiénes? De Sofía Vergara y de Sharon Stone. Yo
No.
Ya voy a comprar la etiqueta.
Me encanta. Fíjate que no tanto por Woody.
A mí la que me gusta es Sharon Stone.
No tanto por Woody Allen como por Sofía Vergara. A mí me encanta, me cae súper bien. Yo sí, hasta el comercial de la Pepsi yo lo veo porque está Sofía Vergara. Es que a mí me cae simpaticísimo lo que hace ella, ¿no?
A mí Sharon Stone, desde que hizo Instinto Básico, a mí me mató. Me mató vivo.
Está sin vergüenza, yo sabía.
Después de ti, viene ella. Bueno, no.
¿Para
qué soy mentiroso? Digo, ¿para qué digo mentira?
Y que yo no sé por qué, es que yo no te creí.
No
sé para qué.
No me gusta la rubia, pero Sharon Stone hace la excepción.
Podrías hacer una excepción.
Esa es más que rubia, más que mujer, ella es más que todo. Ella es mi ídolo. Y hablando de actores y de actrices, hoy tenemos un invitado especial y una ocasión especial. Pero como aquí la que habla lindo es Lisandra, pues preséntalo tú, ¿no?
Sí, claro, no, él se coge la mejor parte y luego a mí lo que queda. No, pero me queda la mejor porque es la presentación de un actor que nos visita, reside en Cuba y está por acá presentando su arte. Eso es, actor y escritor. Bienvenido, José Antonio Alonso Cabrera.
Sí, muchas gracias. Gracias de estar aquí.
No, gracias a ti, gracias a ti. Bueno, empecemos por el principio, ¿no? ¿Qué ojos más bonitos tiene?
La canción,
¿no? No, ¿qué te trae por acá por Miami?
Bueno, pues trabajo, mucho trabajo realmente he estado haciendo durante este año y el pasado también. He estado trabajando en muchísimos lugares, países, ¿no? Y aquí estuve de visita hace muy poco y ahora vengo a trabajar, ¿no?
Y recién terminas de la puesta en escena de la obra de París, Un Caballero, que... Es una historia de migrantes y que se asocia muchísimo, por supuesto, solo de escuchar el nombre, con el legendario personaje habanero, el Caballero de París, que seguramente Lisandro no lo conoce porque no es habanera, pero...
Pero qué fresco es, ¿no? Es, sí. es que el Caballero de París es una leyenda en toda Cuba,
eso
no solamente cierto, en La Habana.
Eso es un ícono que todo el mundo
claro
conoce.
Claro que sí.
Fueron 60 años caminando La Habana.
Sí. ¿Tú lo viste alguna vez?
Sí.
Yo también, ahí en 23 y 12. Sí, lo vi.
Realmente sí, sobre él me inspiré mucho. O sea, es un trabajo que hice hace ya bastantes años y lo hice justamente en un momento muy especial de mi vida, ¿no? Con el grupo Teatro Buen Día. Yo estaba trabajando y entonces cada vez que
Flora Lauten, ¿no?
Flora Lauten, sí. Exactamente. Nosotros salíamos de viaje mucho y cada vez que salíamos, que regresábamos a Cuba, faltaba uno, faltaban dos, faltaban tres.
Sí, como aquella vez que salió el circo cubano y regresó el cocodrilo.
Exacto. No. Entonces, bueno, pues ahí mismo yo empiezo a cuestionarme un poco y digo, bueno, ¿y la felicidad dónde está? Claro. Entonces empiezo a ver el asunto de la emigración a través del Caballero de París, que había sido un emigrante 100 años atrás.
Por sí mismo. ¿No?
Y comienzo la historia a partir de un muchacho sentado en el muro de Malecón, cuestionándose con los deseos de partir. Pero antes de partir empieza a recordar lo que y va contando la historia del Caballero de París y a la vez va contando la suya dentro de la propia Habana, ¿no? Y el público va leyendo toda una historia muy bella de lo que fue el Caballero de París y de lo que va haciendo este muchacho dentro de la Habana. Al final el muchacho descubre que la felicidad no está en los espacios, que la felicidad está en uno.
Claro.
O sea, después que tú descubres quién eres, qué quieres, cómo hacerlo, cómo lograr cada una de las cosas que tú quisieras, entonces tú puedes partir o quedarte, pero siempre la felicidad depende de uno, y el viaje siempre es para adentro, no para afuera. Entonces, esa es el mensaje que quise dar con el espectáculo. Un espectáculo que fue muy premiado internacionalmente, tú tienes como 4 o 5 premios nacionales también, premio de la crítica, mejor espectáculo del año 2003, porque hace muchos años lo hice.
Pero la metáfora es muy bonita, por supuesto, y siempre los viajes, y el viaje hacia adentro y tal, pero ¿cómo crees que miró la obra el público de Miami con la nostalgia y todo lo que lleva a la separación de la isla?
Bueno, pues yo me presenté ante un público en el cual muchos la habían visto en La Habana, otros la vieron aquí, esto después de haberla visto en La Habana. Y la reacción fue muy bella. O sea, es que es un espectáculo allá y otro espectáculo aquí.
Eso, por eso te decía.
Porque la nostalgia te cuelga.
Y ¿cómo lo recibió? Porque te inspiraste en los amigos, esos colegas que se quedaron, ¿no? Y la interpretación que hiciste tú de la felicidad es diferente a la que hicieron ellos, porque por supuesto decidieron quedarse en esos países donde estaban de gira. ¿Qué te dijeron sobre esta interpretación tuya? Buscar la felicidad hacia adentro y no como ellos hacia afuera.
Bueno, realmente en muchos casos muchas personas están de acuerdo. Lo bueno de todo esto es que no esté de acuerdo todo el mundo, porque
claro,
eso es lo mejor de todo. Pero esto, muchos están de acuerdo con algo que yo estoy muy, muy contento de haber descubierto, ¿no? El ser humano siempre tiene que entender que el sistema más importante del mundo es uno.
Sí.
Uno tiene que estar muy bien ubicado, uno tiene que estar muy bien orientado, uno tiene que saber qué es lo que quiere. Después que uno tenga eso muy claro, entonces el ser humano empieza a cotejar y a transmitir hacia afuera un criterio muy, muy, muy tuyo, muy personal, que la gente te aplaude, que la gente te quiere, porque eres tú.
A fin de cuentas, no se trata entonces de quién está equivocado o quién no, sino que primero es una cuestión de qué hacer primero y qué después. O sea, primero hay que conocerse, primero iría ese viaje hacia el interior y después es la decisión entonces de dónde uno quiere establecerse, digamos, geográficamente o físicamente. No tienen necesariamente que ser dos cosas opuestas, ¿no? Sino una cuestión de qué debería ir primero.
¿Qué debería ir primero? Si no, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa realmente? Como yo veo, porque bueno, yo no tengo ningún miedo, ¿no?, a los asuntos políticos, porque no soy político, ¿no?
Claro.
Soy un actor. Pero ¿qué persona no tiene un criterio político?
Claro.
O sea, desde que
no,
te levantas en la mañana.
Es que en ese punto,
¿no?,
yo sí creo que en ese punto justo de la política, es que la política es muy importante como para dejársela solo a los políticos.
Claro.
Todos tenemos,
eso.
Como yo puedo tener una opinión de béisbol y no tengo ni la menor idea cómo se batea.
Exacto.
Entonces, pero tengo mi opinión.
Claro, exacto. Claro.
Y en eso uno tiene que estar claro siempre. O sea, desde que tú te levantas en la mañana, tú eres un ser pensante que estás todo el tiempo idealizando qué pudieras realizar, qué pudieras hacer, cómo lograrlo. Y eso tiene un enfrentamiento político, evidentemente. Uh-huh. Lo tienes desde que te levantas en la mañana. Entonces, yo estoy muy claro con qué cosa es lo que... Mira, yo siempre me planteo una cosa básica. ¿Cómo tú lograr una supuesta felicidad? La felicidad no existe, porque es imposible ser feliz.
Bueno, sí existe, se llama Lisandra Díaz.
Entonces, ¿cómo lograrla? Con 4 puntos básicos siempre le pongo yo. El primero, tener la salud. Por supuesto, un hombre con salud, bueno, ya es una gran fiesta.
Claro.
Esto, luego tienes un trabajo que te guste y que te reporte lo mínimo para sobrevivir. Luego, una casa donde no te echen, que sea tuya.
Claro.
Y como último, un amorcito que te persiga. O sea, yo creo que con esas 4 cosas tú puedes ser feliz en cualquier parte del mundo.
Claro. Y eso es cierto. Y qué bueno que tocas eso, porque mucha gente dice que el dinero. El dinero no es la vida, por supuesto.
No.
También hay tarjetas de crédito, hay cheques aportadores.
Ay, qué pesado.
No es la vida. O sea, es muy importante, te ayuda mucho y realmente te facilita.
Te ayuda a vivir
determinadas cosas. Sí, pero te ayuda, si tú no estás bien ubicado y bien centrado, no te ayuda.
Es cierto.
Lo que te entristece, ¿te das cuenta? Entonces, esas cosas uno tiene que tenerlas claras. Cuando tú tienes eso claro, ya la vida para ti
es bastante fácil. También hay que tener algo presente. Hay un montón de personas que tienen carencias económicas y están infelices. O sea, y hay una persona rica que también se siente infeliz. O sea, el dinero o la economía, ¿no? Es un factor más en esto de la felicidad, pero no es el centro para nada. Y no es que si es rico es malo o es bueno, es que es un factor más.
No.
Y hay algo que, una frase que me encanta, que he leído en la crítica, que se repite mucho en la obra de París un caballero, que es: yo soy el rey del mundo porque el mundo está a mis pies. ¡Qué frase tan poderosa!
Porque el mundo siempre está a mis pies. Sí, es una frase incluso dicha por él.
Claro.
O sea, un hombre
claro.
que...
También Tony Montana de Scarface decía: el mundo es tuyo. Pero de momento paramos dos segunditos, nos vamos a un comercial. ¡A un comercial!
Él le encanta, comercial. Él está loco por un comercial. ¡Ay, no lo podemos complacer un día y ponerlo en comercial, por favor! Bueno, por el momento, el corte normal nuestro promo.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Ustedes están sentadas todos los días en la sala de mi casa.
Verdaderamente ustedes hacen un equipo formidable. Déjame decirte, ustedes son el desayuno mío.
Hasta las 10 de la mañana, por culpa de ustedes yo no puedo salir a la calle.
De lunes a viernes a las 9 de la mañana, con voz propia. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino. Siendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Más de 28 años cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Se levanta sobre Cuba, que empieza a renacer.
Las damas de blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
Amigos, escucha en 1800 Online,
un programa que se hace tendencia porque sencillamente somos los mejores.
Sí, eso mismo, eso que acaba de decir él. Hoy estamos conversando con el actor y escritor cubano José Antonio Alonso Cabrera, que ha venido a Miami a presentar dos de sus obras. De París un caballero, estábamos hablando sobre todo del proceso de creación de la obra, de cómo ha sido también un proceso de crecimiento espiritual, personal, de interrogantes personales. Y también vamos a hablar ahora sobre esta que estará presentando en los próximos días, Retrato de un hombre desnudo. ¿Qué veremos en esta ocasión entonces?
Bueno, antes de empezar, porque yo estuve leyendo la sinopsis de la obra, y claro, pues, me hace una onda así muy de encuentro generacional y tal, y muy bonito, pero el nombre desnudo... Mira que aquí en este programa nosotros no queremos saber nada de pornografía, ¿eh?
Te encanta tocar la tecla. ¿Habrá desnudos en la...
Bueno, eso es que va al teatro, a lo mejor descubre algo, pero no sé si un desnudo.
Claro. Mm. Bueno, cuéntanos un poquito de ella.
Sí te puedo decir algo. El trabajo que vengo haciendo hace ya muchos años tiene que ver... Con la experiencia mía, o sea, tiene que ver sobre mi vida. O sea, yo una vez me planteé, después de estar trabajando con Flora muchos años en el teatro de experimentación y de mucha búsqueda, que para mí fue muy interesante, esto hace unos 8 años yo quise empezar a hacer un trabajo más particular, más hacia mí, de pequeño formato, más un poco describirme yo mismo, un poco ver el teatro a partir del ser humano que tengo dentro, de ese que habla en la sala de la casa con los amigos y que dice cosas muy interesantes o me plantean cosas muy buenas y que a veces tenemos miedo, o si no el miedo, no tenemos el coraje de plantearlas en público, ¿no? Y eso es el teatro que a mí me gusta hacer, o sea, el teatro que yo estoy intentando hacer. Este retrato de un hombre desnudo es un poco una etapa por donde voy pasando. Si antes pasé con El Caballero de París sobre dónde está la felicidad, ahora estoy replanteándome con este otro espectáculo esto, ¿qué pasa cuando una persona pasa más allá de los 40, claro, 50 años?
Pero sin duda, entonces toda tu obra gira alrededor de ti. Es como autobiográfica de alguna manera.
Es un poco.
¿O cuánto de autobiográfica?
Sí, tiene mucho. Tiene mucho de mi ser humano, realmente, porque ya anteriormente tenía Rico, que era una reflexión un poco sobre la espera en Cuba. Esto ahora, justamente, este de la edad, que es un encuentro conmigo mismo 30 años atrás. Es una persona como yo, que tiene mi edad, 54 años, y se encuentra con un muchacho de 20. Y bueno, parecen muchas cosas, parecen gay, parecen padre e hijo, parecen muchas cosas, alumno, profesor, pero no, es el encuentro contigo mismo 30 años atrás en dos momentos, en dos generaciones diferentes, el cómo te veían y el cómo te ves, ese muchacho inmaduro en el cual te convierten siempre en un ahí, inexperto, inseguro y tantas cosas. Y luego el otro ser humano que ya tiene determinadas experiencias, pero le falta esa juventud, esa cosa que a uno le seduce y le sigue seduciendo. Claro. Y incluso los que plantean que no les interesa, que ellos determinaron pensar que ya eso murió, esto no es así nada. Cuando se miran a un espejo, cuando se van a presentar delante de otra persona, tú los ves alistándose y poniéndose bonito, porque realmente esa es una parte de uno que nunca muere, ¿no?
Sí, sí, sí.
Igual que tampoco muere la sexualidad. La sexualidad, puedes tener 120 años, pero no muere. Tú la traduces en otra cosa. Claro. La traduces en cuando dice qué muchachita o qué muchachito están apuestos. En fin, tú la traduces en otra cosa, pero esa sexualidad sigue viva. Y, sí, y sí. La belleza igual, o sea, la belleza igual. Entonces, ese encuentro entre ese ser que dejó de ser ese muchacho ha sido un espectáculo que ha sido muy agradecido. Y yo estoy de lo más contento con él, porque además está tratado con mucho humor. Porque estas cosas que son tan duras no se pueden tratar así fríamente.
No, es que la manera más fácil de llegar a las personas, sí, casi siempre es con humor.
Hay que hacerlo.
Y me encanta,
con mucho
me encanta ahora que nos has hablado de lo que tratan al menos tres de tus obras. Es que puede al principio ser parecer autobiográfico, puede que todo parta de ti, pero es que es una preocupación o es un cuestionamiento que ha tenido cualquier persona en algún momento de su vida, y sobre todo cualquier cubano, ese en el que tratas de la espera en Cuba. Bueno, eso es un tema que a mí siempre me ha parecido particularmente interesante. ¿Cuál es el nombre de esa obra?
Ese espectáculo se llama Rico.
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 Pero muchos autores cubanos han comentado sobre la espera de Cuba. Recuerdo a creo que fue Cabrera Infante, que decía: los habaneros siempre están esperando algo que nunca saben, y puede ser, y por ahí una serie de cosas que están muy interesantes.
Exacto, y bueno, ese fue un espectáculo que tenía que ver con la Odisea. O sea, Ulises partió de su isla y estuvo mucho tiempo en regresar, como 10 años en regresar a su isla nuevamente, y por ahí es por donde yo saco el personaje de Rico, que se llama Rico, pero a la vez Rico también, porque Rico es rico, ¿no? Es una palabra muy bonita en todos los sentidos. Y igual, o sea, es un muchacho que está esperando un tren que no le llega, envejece, como la canción, ¿no?, de Serrat, envejece en la terminal esperando el tren y no le llega, ¿no? Esto es un poco triste, pero dentro de todo eso hay muchas historias que se van contando paralelamente a eso, que enriquecen mucho la historia y le dan una humanidad.
Sí, que la
tremenda
historia no solo es Penélope tejiendo, sí, y destejiendo, sí, la mortaja. Sí, sí. Pero ¿cuándo vamos a poder ver la obra, esta Retrato de un hombre desnudo?
Esta la podemos ver justamente este sábado y domingo.
¿Dónde?
8:30 y 6 de la tarde el domingo. Eso va a ser en el Teatro 8. Teatro 8 está en la calle 8 con Avenida 21. Y bueno, pues ahí, llegando pues ahí puesto.
Bueno, pues listo, el público de Miami va a poder disfrutarla, el público de La Habana ya lo ha disfrutado, el público cubano lo ha disfrutado, me imagino.
Mira, lo ha disfrutado en muchas partes, se ha disfrutado mucho. ¿Cuántas? En Chile.
¿En Chile?
En Chile fue, yo me quedé sorprendido, los aplausos, me quedé sorprendido, las reacciones del público en el intermedio de la obra, esto yo quedé fascinado. Bueno, consideraron el mejor espectáculo, el más agradecido por el público, allí en el Festival de Puerto Montt, Chile. Pero además de eso, después nos fuimos a Colombia, Festival de Santa Marta. Festival de Santa Marta, fuimos ovacionados con ese espectáculo de una manera increíble. O sea, yo estoy muy, pero muy contento con esos resultados. También en Brasil donde no se habla el español del todo, la gente reaccionaba ante las situaciones cómicas que se establecen en la obra, porque hay muchos momentos simpáticos, ¿no? Y eso a mí me tiene de lo más contento. Yo realmente con este espectáculo creo que voy a tener muy buena suerte.
Este tema que estamos escuchando ahora, ¿cuál es? Ese es uno de los que acompaña una de tus obras, ¿verdad?
De París un caballero.
De París un caballero, sí, es el de que Perolí Ferrer canta a la muerte del caballero.
Ah,
sí, es una canción muy muy bonita, que cierra el espectáculo.
Y bueno, con tanto éxito con De París un caballero, esta que vas a presentar el fin de semana, Retrato de un hombre desnudo, ¿cómo se determina cuándo continuar presentando una obra y cuándo detenerse y dejarla descansar?
Mira, yo estoy todo el tiempo haciendo cosas diferentes. Ahora, justamente, estamos en el montaje de otro espectáculo que se va a llamar Todo el Mundo Miente.
Me encanta el título.
Sí, porque eso,
menos
es
yo.
Eso es algo que siempre nos pasa a todos, ¿no? Siempre nos estamos quejando. Para todo nos quejamos. Y es una queja constante de echarle la culpa a los demás, de echarle la culpa a otros. Uno no. Uno no es el culpable nunca. Entonces ahí es donde está el título, ¿no? Todo el mundo miente. O sea, el que tú no resuelvas tu problema, a veces depende en determinada porción de alguna persona, pero fundamentalmente el problema es tuyo, ¿eh? Entonces no mientas más y resuelve tu problema como tienes que resolverlo, porque si no lo resuelves tú, a ti fue el que te dieron la vida. Y si tú no, como un ser vivo, no resuelves ese problema, es tu culpa. Los demás tienen que hacer otras cosas.
Sí, pero es mucho más fácil, ¿no?, echarle la culpa al otro.
Es muy fácil, es muy fácil.
Claro. Pero no, el primer paso es como dices, ¿no? Al menos aceptar la parte de la culpa. Si no la tienes todo, al menos la parte que te toca a ti, la responsabilidad que te toca, para encontrar una solución.
Asumirla.
Me gusta esta nueva idea también, este avance que nos has dado sobre la obra que tienes en preparación. Muchísimas gracias y muchísima suerte en esta presentación de Retrato de un hombre desnudo.
Y nos vemos en el teatro.
Claro que sí, claro que sí.
Seguro que los voy a ver riéndose.
Gracias, José Antonio. Gracias también a toda nuestra audiencia que ha mantenido la sintonía. Les decimos hasta luego, solo hasta luego. Nuestro productor Fausto Canel en la realización de sonido, Osmar Martínez, y conversando con ustedes,
tú y yo
y tú, Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco. Chao.